Comienza Es Tema a las 12. La contingencia regional y nacional en la voz de sus protagonistas. Es Tema a las 12 por el 103.5 FM.
Hola, 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 hola. ¿Cómo está la quinta región, la región de Valparaíso? Estamos absolutamente en directo desde Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, haciendo otra jornada de Es Tema a las 12, donde nos reunimos con investigadores y académicos de la universidad que nos cuentan interesantes temas. Les invitamos a quedarse en esta hora de conversación donde tenemos de invitada a Marta Quiroga. Hola Marta, ¿cómo estás?
Hola, muy bien.
Marta, que nos acompaña, es investigadora de la Escuela de Pedagogía, es doctora en Didáctica y Organizaciones Escolares de la Universidad de Sevilla y es directora del programa Teorías Pedagógicas para la Retención Escolar. Así que, atención, la gente que está interesada en la educación, en los contextos vulnerables, en cómo sacamos a los niños y niñas, adolescentes y jóvenes adelante desde contextos educativos, y a lo mejor que no se pierdan en el camino, es algo que vamos a conversar en esta hora en UCB Radio 103.5 FM, y el programa va a quedar grabado en nuestro podcast, el que pueden descargar en un rato más, por una semana, en www.ucbradio.cl. Marta, nos tocó un día de sol, estamos aquí en el patio de Casa Central, tú en la sombra, yo en el sol, y vamos a ver si esto de luz y sombra pasa en la educación. Cuéntanos un poco en qué consiste este programa de tutorías pedagógicas para la retención escolar.
Bueno, primero muchas gracias por la invitación y a nosotros como equipo nos parece una actividad muy relevante. Y interesante la que estamos haciendo. Estamos mirando un problema que no es solamente de Chile, sino que es un problema internacional, el abandono escolar. Y hablamos de abandono y de la necesidad de retener a los estudiantes haciendo una diferencia de lo que es la deserción escolar. En la antigua literatura se entendía que desertar era una responsabilidad individual y había algo en la persona que la hacía poco exitosa, es decir, por ejemplo, era una persona que venía de un contexto muy vulnerable, era una persona que no había aprendido a leer tempranamente, una persona que no sacaba buenas notas, un alumno conflictivo, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas eran como patologías de los estudiantes.
Esa es una categorización que se hace mucho generalmente en los medios de comunicación e incluso por la clase política, donde habla de que la responsabilidad de la gente que no quiere trabajar, que no quiere estudiar, que... Pero eso no es así, porque tú me hablas de abandono.
Exacto. Entonces, nosotros pensamos que los estudiantes de contextos vulnerables enfrentan desafíos diversos, ¿ya? Y esos desafíos diversos también pueden ser acogidos por las comunidades escolares. Entonces, las comunidades escolares tienen una parte importante de responsabilidad en el proceso de acompañamiento de estos estudiantes que requieren cosas distintas, ¿ya? Y muchas veces estas cosas no solamente son económicas, porque se suele entender de que el abandono escolar está solo asociado a problemas económicos de los estudiantes o a problemas de salud, ¿ya? Pero también hay problemas de inserción social, es decir, cómo los estudiantes se sienten en la escuela, cuán atractiva la consideran, cómo se sienten acogidos por sus profesores y por sus compañeros, y cómo nosotros podemos resignificar esa mirada. Es decir, nos encontramos con alumnos que no están... No sienten que ir a la escuela le es nutritivo para sus propios fines. Entonces, ¿cómo podemos resignificar esa mirada? ¿Cómo podemos trabajar con ellos para que terminen su ciclo formativo? Pero no solamente por titularse cuarto medio, sacar una certificación, una licenciatura, sino que porque ellos entiendan que aprender es una parte importante del proceso del desarrollo.
¿Ya? Marta, un segundo. Antes de seguir avanzando en el desarrollo de lo que ustedes están trabajando en estas tutorías pedagógicas, cuando hablamos de contextos vulnerables, ¿ya? Muchas veces tenemos en el imaginario lo que es un contexto vulnerable. La gente que vive en esos contextos sabe perfectamente lo que día a día pasa. Pero hay gente que no tiene esa situación y vive a lo mejor de una manera más acomodada y le cuesta un poco entender la realidad en que viven estos niños, niñas y adolescentes. ¿Tú nos podrías contar más o menos, cuando hablamos de contextos vulnerables, cuáles son las características de esto?
Mira, quizás te lo voy a retratar con el caso de un estudiante que estuvo con nosotros 2 años y, bueno, se cambió de región. Entonces, ¿qué sucede con vivir en un contexto vulnerable? Por ejemplo, tienes poco acceso a la locomoción colectiva. O sea, vives en un territorio, en un lugar, en una población, donde salir de tu casa ya significa una hora más de transporte. Significa vivir muy lejos de estas comodidades sociales que nosotros tenemos. Eso es uno. Dos, tener problemas para la alimentación básica y diaria, ¿ya? Tener problemas para cumplir con los materiales que te exige el establecimiento. Y en muchos casos, ser trabajadores temprano. Y esto es interesante porque hay estudiantes que, si bien es cierto, no tienen contrato de trabajo formal, trabajan muy informalmente con sus propias familias. Entonces son un miembro productivo de la familia. Y eso significa que, por ejemplo, ellos lo acompañan a la feria muy temprano, día sábado y domingo, o el día de la semana.
Bueno, hay días de la semana que estos niños también trabajan, ¿no?
Que niños también trabajan. Entonces, vemos que en este escenario el contexto de vulnerabilidad no está dado solo por el nivel de ingreso de la familia, sino por su participación en la generación de esos ingresos.
Ya te voy a preguntar lo que tiene que haber pasado con la pandemia, porque el tema de la tecnología, de quedarse en casa, tiene que haber sido pero dramático para esta familia en este tipo de contexto. Estamos conversando con Marta Quiroga, ella es investigadora y directora del programa de tutorías pedagógicas para la retención escolar de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y le damos la bienvenida al panel a Alejandro Rabuco, quien nos acompaña. ¿Cómo estás, Alejandro?
Muy bien, gracias.
Él es coordinador territorial de este programa de tutorías, es profesor de historia, magíster en educación y candidato a doctor. ¿Ah? Uh-huh. Así que nos acompañan hoy día Marta y Alejandro, con quienes estamos conversando sobre estas tutorías pedagógicas, contextos vulnerables, educación, cómo le damos oportunidades, porque oportunidades es una gran palabra a estos niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Alejandro, cuéntanos un poco desde tu perspectiva, ¿en qué consiste este programa de tutorías pedagógicas?
Buenos días, creo que ya, disculpen la demora.
No hay problema, tenemos una hora para conversar.
Sí. El objetivo del programa en general apunta, en este caso, a un perfil de estudiante que por lo general también había sido invisibilizado en muchas ocasiones, que tiene que ver con estudiantes, como bien ustedes conversaban recién, estudiantes que son jóvenes trabajadores, estudiantes que además de ser jóvenes trabajadores también tienen una condición de vulnerabilidad importante.
Estas realidades complejas se invisibilizan, ¿por qué? ¿Por qué la pobreza? Siempre como que uno trata de no mirarla.
Más que la pobreza, también tiene que ver con la ocupación y las obligaciones que van requiriendo estos jóvenes a lo largo de su vida y de su trayectoria. Los jóvenes trabajadores van adquiriendo muchas veces obligaciones de padres, madres también, embarazo. Nosotros trabajamos con muchas también estudiantes que están embarazadas, y también obviamente el hecho de que tengan una condición importante de vulnerabilidad social hace que de alguna forma requieran mayor atención en el acompañamiento. Desde ahí nosotros buscamos aportar ese acompañamiento a través de tutores y tutoras pedagógicas que están no enfocados en realizar un acompañamiento, en este caso de la asignatura o reforzamiento, porque para eso hay otros programas del Ministerio de Educación, sino más bien un acompañamiento integral donde se enfocan en desarrollo de habilidades y también en habilidades que son muy importantes, como tiene que ver con, en este caso, la emocionalidad, el control de ira, un montón de habilidades que se van desarrollando y que afectan directamente en sus procesos académicos.
Perfecto. Para nuestros auditores, cuéntanos un poco cómo funciona en términos operativos este programa. ¿Quiénes trabajan en él? ¿Cómo se articulan? ¿Quiénes son los usuarios? ¿Cuántos niños están en este programa? ¿Niños, niñas, adolescentes y jóvenes?
Lo primero en mencionar es que los tutores pedagógicos, en vista de este acompañamiento integral, los tutores pedagógicos no solamente son profesores o profesoras, sino que también con nosotros trabajan psicólogos, psicopedagogos y psicopedagogas, profesores y profesoras también con alta trayectoria, en este caso en establecimientos educativos. Cada tutor pedagógico tiene un número determinado de estudiantes a su cargo, por lo tanto lo que hace esto es que se genere un acompañamiento focalizado, integral, a partir de las necesidades y motivaciones de los propios estudiantes y de las propias estudiantes.
¿Cómo se seleccionan los estudiantes que participan en el programa?
En primer lugar, hay una priorización de parte del Ministerio de Educación a partir de la condición de vulnerabilidad y, en este caso, también dependiente de los estudiantes que están en residencias familiares del Servicio de Mejor Niñez. Eso es lo primero que sucede, que a nosotros se nos envía una lista, en este caso priorizada, de estudiantes que tienen altos niveles de vulnerabilidad social y que además en algunos casos dependen de residencias familiares o están vinculados a residencias familiares del Servicio Mejor Niñez. Luego de eso...
Para que la gente lo entienda, esto es lo que antes se conocía como Sename, ¿no?
Exactamente. A partir de este año comenzó, hubo esta transición desde Sename a lo que es el servicio de Mejor Niñez hoy día. Uh-huh. Luego de eso lo que se hace es sociabilizar esta lista con los establecimientos educativos, donde son los propios establecimientos, las comunidades educativas también quienes priorizan. Nosotros realizamos reuniones constantes con ellos, donde priorizamos a partir de los objetivos que tienen ellos con cada estudiante, cuáles son, en este caso, las posibilidades de que ellos estén en nuestro programa.
Si un, establecimiento educacional quisiera participar en este programa sin estar de ser de este servicio, ¿tiene posibilidad de acercarse a ustedes y a lo mejor...?
Podemos llegar a tener acercamiento a través del Ministerio de Educación y del propio programa, en este caso, podemos llegar a tener acercamiento, todo se puede dialogar en este caso. Nosotros no solamente trabajamos con estudiantes que tengan estudiantes en residencias familiares, sino que también con estudiantes que no están vinculados a residencia, pero que tienen igual altos niveles de vulnerabilidad social.
Perfecto. Estamos con Marta Quiroga, ella es investigadora de la Escuela de Pedagogía de nuestra universidad, y Alejandro Rabuco, que eres coordinador territorial de este programa de tutorías pedagógicas para la retención escolar. Marta, estamos hablando de un tema ya del operativo, nos contó Alejandro cómo funciona. Tú me estás hablando del abandono, pero ¿por qué el abandono es una problemática que lleva tantos años en Chile? Porque en el fondo tú me dices, claro, hay un cambio de paradigma y a lo mejor de significación de las palabras, pero el abandono está hace mucho rato arraigado en nuestra sociedad y como decía muy bien Alejandro, se invisibiliza, pero ¿por qué esta problemática se aborda pero no, nunca se termina, como que sigue creciendo?
Bueno, yo creo que en este momento de pandemia que vivimos también, este aparece como un problema más urgente, ¿ya? Yo ahí quisiera hacer una pequeña distinción en relación a lo que decía Alejandro, porque hay que tener mucho cuidado de no asociar tener una condición vulnerable a tener problemas de inserción escolar o estar en riesgo de abandono.
Perfecto.
¿Ya? Y eso es interesante porque estos alumnos con los cuales trabajamos reúnen una doble condición. Han tenido una rotación importante de colegio, es decir, estudiantes que han estado en sus, por ejemplo, 10 años de formación, han estado en 7 colegios, en 8 colegios. Son alumnos que se han cambiado de colegio a mediados de año. Son alumnos que han estado, por ejemplo, haciendo un curso en una región y después se cambiaron a otra región con otro profesor, con otro contexto. Entonces, el abandono escolar también se produce, y ahí voy a lo que tú nos preguntabas, porque tenemos muchos alumnos que van migrando de región y se van cambiando de colegio. Uh-huh. Y el cambio de colegio, de alguna forma, no permite una continuidad de conocimiento entre alumno y profesor. Y ese vínculo, que es muy protector para la mantención y la retención escolar, en estos alumnos no florece porque se cambian de colegio. Independiente que a veces los colegios no son tan acogedores, los profesores jefes no los miran tanto, como que desaparecen del listado. Entonces, yo creo que en esa condición de vulnerabilidad también tenemos alumnos que tienen trayectorias exitosas, ¿ya?
Eso te
que permanecen en un colegio, que logran tener éxito académico en los estándares que nosotros manejamos. Y este alumno no logra eso porque tiene que insertarse en la nueva cultura. Se cambió de colegio. Entonces tiene que volver a conocer a sus compañeros, a sus profesores. Bueno, y todos los que nos cambiamos de colegio en algún momento en nuestra vida sabemos que ese es un proceso muy difícil.
No, y no solamente el cambio de ciudad implica otros temas también, exacto, no solamente el cambio, ¿cierto?, de colegio.
Claro, y el aprender una nueva cultura, una nueva forma de insertarte. Entonces cuando eso, quizás en 10 años de escolarización, tú lo has tenido que hacer 7 veces, no lograste desarrollar todas las herramientas para insertarte socialmente, académicamente, y a lo mejor quedaste con rezago pedagógico también. Entonces, estos alumnos no es que tengan en general problemas de aprendizaje, no, son alumnos que, como han tenido trayectorias interrumpidas de aprendizaje, no lograron desarrollar todos los contenidos que tenían que desarrollar de acuerdo al currículum. Entonces llegan a un colegio nuevo y en el colegio nuevo le piden en el estándar. O sea, yo creo que ahí hay una cosa también interesante, o sea, cómo las comunidades reconocen las trayectorias de los alumnos. Porque hay colegios que piensan que los alumnos de ellos, tú les preguntas y dicen, ah, no, pero nuestros alumnos vienen de kinder y llegan hasta octavo. Uh-huh. O de kinder hasta cuarto medio. Pero estos alumnos son los que no hicieron esa trayectoria.
Imagino que dentro de alumnos también debe haber muchos inmigrantes que han llegado a nuestra, que no solo tienen un cambio de región, sino que también de país, y que deben estar sufriendo esto mismo, y que a lo mejor muchas veces ni siquiera se insertan en el sistema, porque voy a dar una imagen que a lo mejor, espero que no lo tomen como una caricatura, pero si tú ves los semáforos en Viña o en Valparaíso, hay muchas personas o niños pidiendo los semáforos que debiesen estar en el colegio, ¿ya? Y no quiero hacer como ponerme en el punto dramático, pero uno piensa en esos niños y en sus derechos. Me imagino que se podrá trabajar con ellos en algún momento.
Sí, de hecho, nosotros trabajamos hoy día con 5 estudiantes que son, digamos, que son extranjeros y que están integrándose en el sistema escolar chileno. Algo similar a lo que decía Marta recién. El trabajo de las tutorías pedagógicas ha contribuido también a que los estudiantes se puedan integrar en las comunidades educativas de forma exitosa. Y eso es súper importante, porque cuando los estudiantes llegan al establecimiento, nada garantiza de que se integren de la mejor manera. Me refiero a que su inclusión ellos la sientan de forma favorable, acogida, una buena acogida, porque muchas veces los colegios no los conocen recién y son estudiantes que tienen lagunas. Entonces, cuando sucede eso, obviamente el programa con este acompañamiento lo que provoca es que el tutor esté, en este caso, enterado de todo lo que suceda con él y articule esa información también con el resto de la comunidad educativa, lo que provoca que el estudiante se sienta acogido, lo reconozcan y reconozcan sus cualidades y motivaciones.
Perfecto. Estamos aquí, usted escucha ruido de fondo, estamos en el patio de Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Los estudiantes parece que salieron a recreo, aquí nos saludan, nos sacan fotos. Y estamos con Marta Quiroga, ella es investigadora de la Escuela de Pedagogía, directora del programa de tutorías pedagógicas para la retención escolar, y Alejandro Rabuco, él es coordinador territorial de este programa. Y nos estaban contando de los contextos vulnerables, de los niños. Vamos a hacer una especie de resumen de lo que hemos conversado para que la gente que se viene integrando lo entienda. Este es un programa que trabaja con niños, niñas, adolescentes y jóvenes del servicio de los menores. ¿Cómo se llama el nuevo nombre?
El Mejor Niñez.
El Servicio de Mejor Niñez. También están trabajando con el Seremi de Educación y sostenedores de distintos establecimientos educacionales para favorecer la permanencia de estos niños, niñas y jóvenes y adolescentes en el sistema educativo, y trabajan potenciando habilidades sociales, emocionales, cognitivas, metacognitivas. En el fondo es para retenerlos y para que aprendan y crezcan y se desarrollen a pesar de muchas veces variables externas que los determinan. Marta, cuéntanos, estábamos hablando de abandono, de este nuevo escenario, ¿cuál es? Son los principales resultados, es la parte como más interesante del estudio, los resultados, porque imagino que ya han ustedes recogido información que pueda ser interesante para trabajar en el área, ¿no?
Sí, mira, me reía un poco mientras tú me hacías la pregunta, porque en realidad cuando uno piensa en resultados puede pensar en números. Entonces, por ejemplo, yo te podría decir el 70% de los alumnos evalúa muy bien su vínculo con el tutor. Les gusta mucho asistir a las reuniones de tutoría, muestran alta adherencia. Pero, por ejemplo, yo creo que hay datos que son súper relevantes. Por ejemplo, del 2020 al 2021, nosotros trabajamos con 73 estudiantes y los 73 se volvieron a matricular el 2021. Uh-huh. Es decir, ahí hay una tasa de éxito de 100%. Es decir, todas las personas que tuvieron tutoría en pandemia, con todos los problemas de conectividad, recursos tecnológicos, etcétera, se volvieron a matricular al año siguiente. Y muchos de ellos, de esos estudiantes, reconocieron, nosotros hicimos entrevistas, conversamos con ellos, reconocieron la importancia del tutor en esta vinculación.
Marta, estamos hablando de niños, ¿y cuál es el rango de edad de estos?
Entre 10 y 18 años.
Ah, perfecto, es bastante grande. Y todos, independiente de la edad, se volvieron a matricular al siguiente año.
Sí.
Perfecto.
Sí.
Y cuéntanos, ¿cómo toman ustedes este resultado? Porque efectivamente yo comparto contigo, y lo hemos hablado incluso con otros investigadores de otras áreas, que hoy día está todo lo cuantitativo, ¿eh? El número, la cifra, pero realmente los resultados en este tipo de iniciativas van más allá que eso. ¿Y esto qué representa este volver a matricularse de todo el 100% de los estudiantes que participaron? ¿Cómo lo toman ustedes?
Bueno, primero como un gran éxito, pero yo creo que para nosotros, pero en el fondo es un éxito para los estudiantes. Uh-huh. Porque quiere decir que ellos desarrollaron habilidades, se pudieron insertar adecuadamente en su establecimiento, y hay cosas que a veces uno no valora y no, o no tiene tan visibles. Por ejemplo, los alumnos en la entrevista decían cosas como que ahora se atrevían a preguntar en clases.
Y eso es súper transversal, ¿eh?
Es súper transversal, ¿no es cierto?
Hay niños que tienen mucho temor de preguntar. Exacto. En clase. El temor al error.
El temor al error, por ejemplo, tener una pequeña red de amigos dentro del curso, que son los que te dicen si el profesor dio la tarea, o al que tú le preguntas y le dices, oye, ¿qué tarea quedó pendiente? ¿O no entendí esto? Y se pueden juntar a repasar, a estudiar. Entonces, estos mecanismos sutiles que pueden tener muchas personas y que salen muy naturales, estos estudiantes no lo han podido desarrollar por estas trayectorias interrumpidas. Uh-huh. Entonces, cuando ellos nos decían, oye, yo ahora converso con mi profesor jefe, me puedo acercar y conversar con él en el patio, me junto con mis compañeros, por ejemplo, cosas que nosotros pensamos habituales, conocer la casa donde vive mi compañero y juntarnos a hacer una tarea. Los alumnos son reacios a eso, porque el contexto habitacional en que viven no siempre es propicio para recibir a sus compañeros. Y no siempre ellos se sienten cómodos yendo a las casas de compañeros. Entonces yo creo que ahí hay cosas que resignifican la experiencia escolar, pero no desde aprender más matemática o más ciencias naturales o más castellano, sino que hay un modo de relacionarte donde tú entiendes que tienes que generar un cambio para lograr ciertos propósitos, y estos propósitos son personales.
¿La tecnología sirve para este vínculo?
Bueno, Alejandro ahí tiene harta experiencia, sí. Así que...
Porque hoy día cuando hablamos de jóvenes y de niños, uno no puede abstraerse de la imagen inmediatamente del teléfono en la mano.
Exactamente.
No lo estoy diciendo ni demonizando como mucha gente, ¿eh? Solo te estoy diciendo una realidad que vemos...
Nosotros lo que hemos buscado es darle una vuelta a eso también. Comenzamos el 2020 en pleno contexto de pandemia, donde era impensado llegar a los colegios o a las casas de los estudiantes. Por tanto, había que ingeniar y diseñar estrategias que nos acercaran a ellos, no solamente desde aquello que para nosotros es reconocido, sino que para lo que los estudiantes es reconocido. Mi conocimiento propiamente tal de redes sociales es vago comparado con lo que ellos tienen, por lo tanto... Articulamos diferentes estrategias para llegar a través de vías telefónicas, de tutorías video WhatsApp, cápsulas, estrategias de enseñanza, también aplicar distintos tipos de aplicaciones para que los estudiantes pudieran realizar actividades determinadas. Ahí nosotros realizamos también retroalimentaciones, trabajo, porque capacitaciones con los tutores hay constantes. Nosotros realizamos semanalmente retroalimentación y capacitaciones con ellos, y específicamente en ese año de virtualidad tuvimos que realizar capacitaciones focalizadas en el trabajo didáctico digital, por decirlo de alguna manera, en el uso, en este caso, de herramientas virtuales. Luego, cuando ya pasamos al 2021 y comenzamos con la mixtura, en este caso de tener... porque el contexto nos permitía tener sesiones de tutoría en los establecimientos de forma presencial y virtual, no las desechamos, las seguimos potenciando, seguimos trabajando, utilizándolas. De hecho, el Ministerio de Educación sacó un manual para los profesores jefes donde se incluyen este tipo de actividades basadas en nuestra experiencia, y al seguirla potenciando nos dimos cuenta de que nos entrega una herramienta rica en el acompañamiento, porque no es que solamente los tutores realicen tutorías físicas en los colegios. Hoy día también, además de las tutorías físicas, siguen trabajando de forma virtual, llamando a los apoderados, teniendo reuniones, realizando actividades específicas con estudiantes, por ejemplo, que tienen problemas de asistencia, que no asisten en una o dos semanas, pero nosotros los vinculamos de otra manera, y en ese camino las herramientas virtuales son muy importantes y no las dejamos de lado.
O sea, podríamos decir que esta intervención, no sé si está bien la palabra, esta intervención que hacen con los estudiantes ha sido ultra mega exitosa, pero... No sería posible si los profesionales que trabajan no fueran multidisciplinarios, porque vemos que hay psicólogos, hay profesores, y también imagino que ustedes trabajan como tú me decías, con los profesores. Yo no sé si con los directores de colegio, ¿quiénes más participan?
También trabajamos, el programa se focaliza en determinados factores que inciden en este caso, la retención escolar de los estudiantes. Dentro de esos factores están los factores propios del contexto del estudiante, me refiero a la familia, todo lo que nos rodea, el estudiante propiamente tal como persona, ser humano, y el establecimiento. Lo que hace el programa es trabajar con estos tres factores, se reúne, se vincula con estos tres factores para diseñar y generar estrategias de acompañamiento. Nosotros hoy día hemos tenido alrededor de 13 ya reuniones, lo que va del semestre, hemos tenido alrededor de 13 reuniones con establecimientos educativos, presentándole el programa no solamente a los equipos de gestión, sino que también a los profesores, escuchándolos, viendo qué es lo que ellos creen de cada, no solamente de cada estudiante, sino que los objetivos del programa. Tenemos reuniones con, en este caso, los encargados de residencia y los profesionales de la residencia de Mejor Niñez o Antiguo Sename, para que se entienda, con los equipos directivos en particular, con los directores, con los jefes de UTP y con las familias también, con los apoderados. Por lo tanto, esta especie de círculo virtuoso hace primero que nosotros conozcamos a los estudiantes, que logremos generar objetivos en común con establecimientos, con las familias, con los profesores y con, en este caso, las residencias familiares, y desde ahí potenciar el desarrollo de cada estudiante.
Perfecto. Estamos aquí en directo desde Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Nos acompañan Marta Quiroga y Alejandro Rabuco del Programa de Tutorías Pedagógicas de la Universidad para la Retención Escolar. Y hemos hablado de cómo funciona. Yo creo que la segunda media hora vamos a hablar de resultados, vamos a ver incluso tips para los papás o mamás que nos están escuchando, porque a lo mejor las estrategias que ustedes utilizan también podrían ser utilizadas en casa. Muchas veces hay personas que tienen todo, pero les falta como la herramienta. Entonces, en la segunda media hora yo creo que vamos a hablar de eso. Pero antes de terminar este primer bloque, Marta, cuéntanos... ¿En qué situación estamos hoy día en Chile respecto de este tema? Porque ustedes están trabajando en esto que no sé si es un plan piloto, si se está aplicando a nivel nacional, si se está viendo cómo extenderlo, si es un piloto de prueba. ¿El programa de ustedes es absolutamente nuevo?
Mira, esta iniciativa partió el año 2019 con un pequeño piloto que hizo el Ministerio de Educación, un equipo del Ministerio que trabaja en la unidad de retención escolar. Uh-huh. Y ese piloto fue para un establecimiento en Estación Central. Entonces, ese año 2019, ellos sacaron algunos resultados y hicieron una alianza estratégica con UNESCO, porque UNESCO venía trabajando esta misma estrategia a nivel latinoamericano. Y hicieron un concurso entre las universidades para postular a hacer esta implementación de tutorías pedagógicas. Nosotros como universidad postulamos, ganamos, y también se está realizando en Concepción, en la Universidad del Biobío, y en Santiago, en la USACH, ¿no?, la universidad que está acá. Entonces, este modelo, que es un modelo de atención individualizada para una inserción exitosa de los estudiantes, nosotros vemos que es una trayectoria que el Ministerio de Educación ha ido trazando, que ha ido en paralelo al desarrollo de ciertos recursos tecnológicos del Ministerio. Hasta hace, ponte tú, 10 años atrás, nosotros no podíamos seguir con facilidad los cambios de colegio. Y en la literatura tampoco era tan estudiado cuáles eran los efectos de que un alumno estuviera en 8 colegios durante 12 años de su trayectoria escolar. Todavía no era una gran preocupación. El Ministerio de Educación tiene una plataforma donde van estudiando las trayectorias. Existe algo que es como la trayectoria ideal, es decir, esta cosa que tú entraste a kinder y te llegaste a cuarto medio, que hablábamos recién, y existen estas trayectorias reales y estas trayectorias interrumpidas. Entonces el Ministerio de Educación, con ese conocimiento, a nosotros nos transfiere un listado de estudiantes que tienen estas trayectorias interrumpidas junto a un contexto vulnerable, porque esa combinación es la que hace que este estudiante posiblemente abandone el sistema. Entonces, esta misma idea la estamos desarrollando en 3 regiones del país.
Imagino que eso también les permite tener características propias de cada región, porque, claro, hablamos de los migrantes, pero Chile es un país tan largo que realmente el cambiarse de colegio del norte a sur también tiene un impacto cultural bastante grande, ¿no?
Exactamente. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos la invitación del Ministerio de Educación para trabajar en la región del Maule, donde algunas consideraciones, por ejemplo, son interesantes, porque en la región del Maule está el trabajo más rural, que es algo que nosotros no tenemos tan presente en las grandes ciudades donde nosotros hoy día estamos trabajando. Entonces, si uno trabaja en Santiago, en una comuna altamente urbana, en realidad el tipo de trabajo y el acceso al trabajo que tienen los estudiantes es distinto a comunidades que son o más rurales o más periféricas, donde el sistema productivo está amarrado, no sé, por ejemplo, a la agricultura, a la ganadería, a otras actividades.
Marta, ¿te parece que Vayamos a una pequeña pausa y retomamos en la segunda media hora del programa. Todo esto tiene que ver con regiones, el centralismo, Santiago, y en este interesante tema de Estema a las 12 en Radio UCB 103.5. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con Marta Quiroga y Alejandro Rabuco aquí en directo desde la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, hablando sobre este programa de retención escolar. No se vaya la sintonía. Volvemos.
Son las 12 horas 28 minutos.
Porque estamos comprometidos con nuestra realidad. Estamos atentos a las noticias y actualidad. UCB Radio. Somos tu región. Tu región.
Sintoniza con el planeta. Ahorrar energía está en tus manos. Desenchufa aparatos y apaga luces que no uses. Aprovecha la luz natural para iluminar espacios. Prefiere electrodomésticos con calificación energética eficiente. Conoce nuestra calculadora de consumo energético en chilquinta.cl. Con más conciencia, Chilquinta. Conectados a tu vida.
De lunes a viernes, escucha lo mejor de la música en vivo. En el especial de las 15 horas. Con lo mejor de sus presentaciones en vivo. Grupos e intérpretes. La mejor música en vivo. Recuerda, de lunes a viernes, a las 15 horas, escucha lo mejor de la música en vivo. En el especial de las 15 horas. En UCB Radio.
¿Con qué cámara increíble? ¿Ah? La verdadera cámara increíble es la cámara hiperbárica de Mule Multiespacio Salud. La oxigenoterapia favorece hasta en un 40% los tiempos de regeneración celular. Contamos con programas para diabetes y pie diabético, accidentes cerebrovasculares, fibromialgia, cicatrización de heridas y más. No lo olvides, en Mule Multiespacio Salud encontrarás centro médico, laboratorio clínico, hidroclínica, kinesiología y una cámara hiperbárica que funciona mucho más. No lo olvides, MULE. Mule. Visítanos en Madrid 1129, Villa Alemana o en mule.cl.
Si egresaste de cuarto medio y quieres tener una nueva oportunidad para acceder a la educación superior, recuerda que el 4 y 5 de julio se aplicará por primera vez la prueba de invierno. Elige rendir todos, algunos o solo uno de los 4 exámenes disponibles. Desde este año tendrás la posibilidad de combinar y postular con los mejores puntajes de los últimos 2 años. Ingresa a acceso.mineduc.cl y aprovecha esta nueva oportunidad. Hay vacantes limitadas. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile.
Tú escuchas UCB Radio. Encuéntranos en todo el mundo a través de www.ucbradio.cl. 24 horas al día, los 7 días de la semana. UCBradio.cl.
Estamos absolutamente en vivo y en directo desde Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es tema a las 12 en Radio UCB. Estamos hablando, como todos los miércoles, con investigadores destacados de nuestra casa de estudio que nos traen temas súper relevantes y de gran impacto para toda la región, porque estamos hablando hoy día de la retención escolar, entornos vulnerables. En la primera hora, en la primera media hora, hablamos de todo lo que tiene que ver con el abandono de este cambio de paradigma un poco en el tema de la retención y lo importante que es trabajar las habilidades sociales, emocionales y cognitivas de los estudiantes. ¿Para qué? Para que sigan en el sistema educacional y sigan creciendo profesionalmente. Nos contaban que están trabajando en otras partes del país, pero que cada territorio, como lo hemos hablado, tiene sus propias características. Estamos con Marta Quiroga, ella es investigadora de la Escuela de Pedagogía, directora del programa Tutorías Pedagógicas para la Retención Escolar, y Alejandro Rabuco, quien es coordinador territorial de este programa. Hablamos la primera hora, hicimos como el contexto de esta retención escolar y lo importante que estos niños, niñas, adolescentes y jóvenes sigan dentro de estos contextos vulnerables, sigan creciendo en términos de aprendizaje. Cuéntenos cómo comenzó este programa, porque estábamos hablando del tema del territorio, esto comenzó el año 2019, y ustedes empezaron en el 2020. Sí. ¿Cómo fue esta primera etapa donde se, se, se encontraron que a lo mejor con un escenario que era un poco teórico, ¿eh? ¿Cómo comenzaron las etapas? No sé cuál de los dos quiere comenzar.
Quizás yo cuento la primera parte y te doy la palabra para la segunda.
Marta Quiroga, entonces, investigadora de la Escuela de Biología, nos va a contar cuál fue la primera etapa de este programa.
Mira, la primera etapa de este programa fue una etapa como de escribir, fundamentalmente, como generar la postulación, buscar ideas en la literatura internacional, algo que estaba muy poquito desarrollado. Habían algunas experiencias ahí de la UNESCO, algunas experiencias en Estados Unidos, pero nada tan sistematizado que nos pudiera dar luces de cómo esto podía funcionar. Entonces elaboramos una propuesta que era de lápiz y papel, pero también que estaba escrita para la presencialidad, porque nosotros postulamos con un Chile sin pandemia.
Claro.
Entonces, cuando nosotros nos adjudicamos a este proyecto, nos encontramos con una realidad absolutamente distinta.
2020, plena pandemia.
En plena pandemia. Entonces, la primera pregunta fue del equipo y del Ministerio de Educación. Bueno, ¿aceptamos este desafío y implementamos en pandemia? Una pregunta que respondimos en ese momento también con UNESCO, que era la organización que nos contrató en la primera oportunidad. Entonces dijimos sí. Vamos a hacerlo con pandemia y vamos a buscar todas las alternativas de solución. Los colegios ya estaban trabajando virtualmente con los estudiantes, unos más frecuentes, otros menos frecuentemente, con distintas realidades. Entonces, nos hicimos dos preguntas. Una, ¿qué necesitaban los estudiantes para participar de estas tutorías virtuales y cómo nosotros podíamos ayudarlos? Y la segunda era si los estudiantes contaban con dispositivos y cuáles de esos dispositivos podían ser apropiados para una tutoría. Entonces, la primera la respondimos muy simple. Nosotros vamos a financiar con bolsa de datos. Uh-huh. O sea, le compramos conectividad a todos los alumnos participantes y le entregábamos unas tarjetas que mensualmente se iban renovando para que ellos tuvieran conectividad. Y esa conectividad podía ser en un teléfono, en una tablet, en un computador. Los colegios también propusieron entregar computadores directamente a los alumnos, prestaron. Mientras tuviera el tiempo de pandemia, le prestaban el computador y se lo podía llevar a la casa o podía ir al colegio y se conectaba y hacía la tutoría. Y lo interesante de ser una situación tan desafiante para nosotros fue importante porque también nos permitió calibrar al equipo de tutores que nos acompañaba en este proceso.
¿Cómo seleccionaron estos tutores?
Mira, nosotros hicimos un llamado como universidad y recibimos alrededor como de 70 postulaciones y teníamos 20 tutores que contratar. Entonces después hicimos una entrevista psicológica a cada uno de los y después hicimos una entrevista laboral.
Perfecto. ¿Y el perfil de esto, cuál eran profesionales de algún área específica?
Sí, nosotros pedíamos profesionales del área de las ciencias sociales. No estábamos pensando específicamente en profesores.
Perfecto.
Estábamos pensando en psicólogos, asistentes sociales, sociólogos, es decir, personas que tuvieran algún acercamiento formativo a con estudiantes de contextos vulnerables. Porque Perfecto. Eso es algo que yo creo que tú al principio lo decías muy bien, es como difícil acercarte y entender cómo tú puedes vincularte positivamente con estos estudiantes. Entonces tienes que tener cierto grado de experiencia. Y ese era un criterio de selección más elementos de vinculación, porque tú también tienes que vincularte muy bien.
Perfecto. Forman el equipo. ¿Y cómo comienza el trabajo?
Bueno, Alejandro.
Alejandro, cuéntanos, ¿cómo comienza el trabajo?
Sí. Primero retomar algo breve de lo que mencionaba Marta. El fenómeno en este caso del abandono escolar o de la retención escolar en sí mismo es multifactorial, lo que implica de alguna manera que para poder abordarlo se necesita en este caso, para poder acercarse a ellos, aproximarse a ellos, se necesita tener un equipo que pueda atender a las necesidades multifactoriales, en este caso de los diferentes estudiantes con los que estamos trabajando. Por eso también, uno de las claves del éxito, a mi juicio, del programa, tiene que ver primero con el conocimiento que el equipo de gestión tiene del campo escolar, que es súper importante, y cómo logra articular aquello con los profesionales y con, en este caso, el equipo que va a estar en terreno, día a día. Nosotros tenemos hoy día tutores que están en diferentes colegios, no solamente acá en Valparaíso, Viña del Mar, sino también tutores que están en La Cruz, en Quillota, en este caso en los extremos de la región de Valparaíso, lo que también los hace ver diferentes realidades.
Ya, tú eres coordinador territorial. Uh-huh. Tu trabajo específico es hacer que esto funcione en el fondo.
Claro.
Y no son pocos tutores, no son pocos establecimientos, no son pocos estudiantes. ¿Cómo logras una coordinación efectiva si ustedes trabajan no solamente en una cosa geográfica bastante amplia, sino con distintos establecimientos y con niños de distintas edades?
En este caso la coordinación tiene bastante trabajo de terreno. El trabajo en este caso ha ido mutando desde el 2020 hasta hoy. Bien lo decía Marta, nosotros comenzamos con un contexto de virtualidad donde además de las tutorías, nuestro trabajo también era virtual.
¿Ustedes la metodología la adaptaron a la virtualidad?
Se postuló no estando en pandemia, uh-huh. Por tanto ahí también hay una clave de éxito del programa. Luego tuvo que hacerse una adaptación rápida, en este caso al contexto de pandemia, todo volcado a la virtualidad, lo que significó el trabajo con los tutores de retroalimentación nuestra hacia ellos constante. Teníamos reuniones dos veces por semana en pleno y grupales, y además un acompañamiento personalizado a cada tutor, en este caso para acompañarlo para poder tratar temáticas que estaban viviendo, que estaban emergiendo de los contextos educativos, no solamente de los estudiantes, sino que de las comunidades educativas. Además, nosotros tenemos comunidades de profesionales donde entregamos nuevos conocimientos, capacitamos entregando diferentes estrategias también para que los tutores puedan ocupar con sus estudiantes. Se les facilitó internet en ese momento. Hoy día el trabajo está focalizado en lo territorial. Hoy día
No, tengo que hacerte una pregunta antes de seguir avanzando. Los niños y niñas, bueno, los adolescentes y jóvenes también que participan de este programa, ¿cómo lo recibieron? Porque de repente toda experiencia nueva, hay un temor, todos hemos vivido el temor al cambio y a enfrentar situaciones nuevas. ¿Cómo lo recibieron ellos y cómo fue desarrollándose esta interacción?
Es una conversación que tenemos constantemente con los establecimientos. Efectivamente, al comienzo, siempre lo nuevo se genera una especie de rechazo, uh-huh. Porque además no es solamente algo nuevo, sino que también una actividad extra de lo que es su, en este caso, obligaciones escolares. Al principio eso significó fortalecer el trabajo de vínculo con los estudiantes. Nosotros trabajamos por ciclos que van aumentando, en este caso, con su nivel de complejidad. El primer ciclo que nosotros buscamos desarrollar es un trabajo de vinculación entre el tutor, la tutora y los estudiantes, lo que implica que los estudiantes la reconozcan. Al principio fue difícil, pero después, teniendo en cuenta este trabajo de acompañamiento que se realiza con los tutores, lo que implica generar soporte emocional y un montón de trabajo que tiene que ver con el acompañamiento que se realiza de parte del programa hacia ellos, logramos plasmar primero en que el tutor sea parte de la comunidad escolar y luego de eso que los estudiantes lo reconozcan. Hoy día los tutores van y los ven en el patio, los saludan, les dicen tía, tío, reconocen en ellos un elemento importante para su formación.
La gente que nos está escuchando es heterogénea. Aquí hay gente que está en el colectivo, que va en la micro, que está en su casa, que está haciendo un almuerzo. Saludos a todos ellos que están en sintonía del 103.5. Ustedes hablan de algo que yo creo que es muy importante para todos los que nos están escuchando. ¿Cómo fomentamos el vínculo con el otro? Porque tú me hablaste de reconocer las necesidades o reconocer al otro. Y esto sirve no solamente para este programa, sino para todos los que nos están escuchando en una sociedad que está excesivamente, creo yo, violenta, donde uno sale a la calle y todos están enojados o todos quieren pelear. ¿Cómo reconocemos que el otro piensa a lo mejor distinto que yo, que tiene otras necesidades, que hay problemas de afecto? ¿Cómo fomentamos el vínculo? Yo creo que ese es un tip muy bueno para los que están escuchando.
Ese es un elemento muy importante. Ayer recuerdo estar con un director que justamente me mencionaba, me decía: Alejandro, el capital cultural es importante, pero el vínculo es doblemente importante. Si no está ese vínculo, el estudiante se aleja, el estudiante no va. Nosotros hemos trabajado con estudiantes que, ingresando el año escolar, se fugaban de la escuela constantemente y, por tanto, teníamos que estar buscándolos, llamando por teléfono. Estudiantes que hoy día se quedan, y se quedan en el colegio porque, además de sus clases, se quieren participar de las tutorías. Porque no se trata de hacer un reforzamiento, se trata de que están trabajando con tutores que lo escuchan permanentemente, que no solamente en la escuela le escuchan, sino que al salir de la escuela también les llaman por teléfono cuando el estudiante falta, y ellos ven en eso un reconocimiento no disciplinar, sino más bien que un reconocimiento al valor que tiene el tener una persona que te escucha y que está pendiente de ti, que está interesada en saber y que además cree en ti. Eso es súper importante. Y desde ahí el vínculo es clave, porque sin vínculo no hay proceso educativo.
Perfecto. Marta, el vínculo, como dice muy bien Alejandro, es un tema en que yo me gustaría detenerme un par de minutos más, porque finalmente nos estamos vinculando poco, aunque suene divertida la frase, entre los seres humanos cada día estamos más mediados por la tecnología, por números. Incluso a mí me ha llamado profundamente la atención de que todas las ayudas sociales que debiesen ver las necesidades de las personas suben por un monto. Usted gana esto, entonces le damos el bono. Si usted no gana esto, no le damos el bono. Y todo se está reduciendo a un algoritmo. ¿Qué pasa con este vínculo entre los seres humanos que es tan importante?
Bueno, yo creo que Alejandro nos da como pistas de las cosas que nosotros aprendimos. Yo creo que uno era escuchar a los estudiantes, pero realmente escucharlos. Porque como tú bien dices, muchas veces uno puede suponer que el otro quiere determinada cosa, le asociamos un monto o una oportunidad que nosotros pensamos que podría ser inapreciable, pero para el otro no tiene el mismo nivel de significación. Entonces uno realmente escuchar, y eso nosotros lo denominamos escucha activa. O sea, realmente te estoy escuchando lo que tú estás queriendo decirme.
Los padres fallamos a veces eso con los hijos también, ¿no? Mira, porque tratando de imponerles lo que nosotros creemos,
exacto,
que es correcto.
Porque, mira, hay una cosa que es súper interesante. A veces yo te digo algo a ti, ¿no es cierto? Y tú lo tomas y lo interpretas, porque es natural del ser humano también hacer ese proceso. Entonces, lo que nosotros hacemos es que el tutor, en el fondo, le dice, mira, si te entiendo bien, lo que tú me quieres decir es esto. Te parafraseo, ¿ya? Es decir, me cercioro que lo que yo estoy entendiendo es lo que tú me estás queriendo decir, una escucha activa. Y lo segundo es identificar los intereses de los estudiantes. Una de las cosas que descubrieron nuestros tutores y que en realidad fue muy llamativo fue cómo encontrar el espacio donde tú te puedes vincular con un estudiante. Entonces, por ejemplo, una tutora nos contaba de que había un alumno que no hablaba. Y todo esto en una tutoría virtual. Entonces tú entenderás que te estás mirando por pantalla y el alumno está callado. No está diciendo nada. Y están los dos solos.
Yo creo que todos conocemos a hijos de alguna persona conocida que le cuesta un poco hacer amigos, hablar, incluso contar. Son como para adentro, como se dice, exacto, en términos un poco más vulgar.
Entonces,
¿Cómo llegamos ahí?
Claro. Entonces la tutora en ese momento le pregunta y se da cuenta que le gusta hacer volantines. Entonces le dice, oye, ¿tú me podrías ayudar a aprender a hacer volantines? Y el alumno, desde su campo de conocimiento y dominio, le enseña a ella a hacer volantines. Entonces, no es que el tutor te va a enseñar algo, sino que podemos aprender juntos.
O sea, el escuchar es fundamental.
Es fundamental.
Y lo estamos haciendo poco, ¿verdad?
Sí, sí. Entonces yo creo que, pero también por distintas razones, ¿eh? Vivimos en un medio hiperconectado, los profesores están con muchos ruidos también. ¿Por qué? Porque cuando un profesor está en el aula tiene 40 personas que le quieren hablar, que le quieren decir cosas. Entonces, el tener el tiempo para escuchar al otro y darte esa pausa, porque eso es importante. Y una pausa en función del otro. Porque, por ejemplo, muchas veces yo digo, yo tengo una hora para hacer esto. Pero aprendimos con la experiencia de que no todos los alumnos podían sostener la atención y el interés durante una hora. Entonces, habían tutorías que duraban 20 minutos, otras 40 minutos. Pero lo más importante era tener el objetivo.
Y que no se sintieran obligados.
Porque esta es una participación voluntaria. Claro. O sea, los alumnos pueden retirarse cuando los deseen, sin expresión de causa. Entonces, tener una tasa de retención alta como la que nosotros tenemos, hablamos más bien nosotros de adherencia. Es decir, el alumno siente que el espacio tutoría le sirve. Por ejemplo, en la primera vez que nosotros evaluamos, el 74% de estudiantes nos decía que el tutor ha sido una persona clave que lo motivó para permanecer y participar en el programa de tutoría. O sea, ellos sintieron que los tutores en realidad los motivaron y fueron útiles para participar de este proceso.
¿Eso será, no será porque ellos a lo mejor viven en contextos donde no son escuchados?
Bueno, yo no son escuchados, no sé parte de sus intereses, porque también los tutores han ido desarrollando un modelo interesante de planificación. Es decir, yo te conozco a ti como persona, te escucho, identifico tus intereses y parto de tus intereses y reconozco en ti la necesidad que tú crees que tienes de cambiar. sea, no es una imposición, no es como yo te voy a decir que tú tienes que portarte bien en clase y quedarte callado, no pelearte con los compañeros, sino que la pregunta es para el alumno, ¿cómo yo me siento y qué cosas yo podría cambiar para esto, para yo sentirme más cómodo en mi escuela? Entonces, es una pregunta, y esa pregunta tiene distintas respuestas. Entonces, no existe como un estándar, no existe un patrón, es decir, no es que a la sesión 1 Marta va a tener este contenido y también lo va a tener Joaquín, Diego, no, son modelos que nosotros hacemos a medida y los tutores van planificando cada sesión en función de su estudiante, van acomodando los materiales, los tiempos, la modalidad. Entonces es un programa que es flexible en función del desarrollo de la persona.
Súper interesante lo que nos está contando Marta Quiroga, ella es investigadora de la Escuela de Pedagogía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y Alejandro, quien es Rauco, quien está con nosotros, es el coordinador territorial de este programa que impulsan acá en la Universidad de Tutorías Pedagógicas. Nos han dado hartos tips y hartos acercamientos del tema. Ya, lograron el vínculo, ya, dejo la pregunta abierta. ¿Qué siguió después, cuando ya los niños se interesaron y dijeron ya, ellos me escuchan, ellos son una contribución, son un aporte, se sintieron valorados a lo mejor, porque hay un tema de también de autoestima, y me imagino que se va desarrollando en los niños, porque veo que las habilidades no solamente pasan a ser de algo de cognitivo, de ir al colegio, sino que también hay temas emocionales, sociales, que son fundamentales. ¿Cómo trabajan estas multidimensiones ustedes con los niños y cómo fueron avanzando en la implementación del programa?
Se logra el vínculo, que ya es importante, porque nosotros también nos dimos cuenta de que al principio era vínculo, nosotros asumíamos que generar el vínculo era algo un poco más liviano, pero con el transcurso ya en el 2020 nos dimos cuenta que generar vínculo es sumamente complejo. Por tanto, cuando ya hay vínculo se puede trabajar, porque implica que el estudiante está asistiendo a las tutorías continuamente, que tiene comunicación con la tutora, con el tutor, por lo tanto hay una disponibilidad positiva a trabajar en este caso. Cuando ya está el vínculo, se comienza a avanzar en los diferentes ciclos. Y el segundo ciclo tiene que ver ya con el desarrollo puntual de habilidades sociales. Por ejemplo, que el estudiante se relacione bien con sus compañeros, con sus compañeras, con los profesores, con las profesoras. Tenemos casos en que profesores nos decían, oye, ahora el estudiante está conversando más conmigo. Que mamá nos decían a nosotros, ahora se despide y me da un beso antes de irse. Que para cualquiera significaría algo pequeño. Pero para un perfil de estudiante que tiene, por ejemplo, característica o un historial, en este caso con problemas de manejo de ira, por ejemplo, es sumamente importante para una mamá que el hijo ya esté un poco bajando esos niveles y se esté despidiendo, la esté saludando cuando llegue, que la profesora nos diga se está relacionando mejor con sus compañeros, está participando de debates, de actividades del colegio.
¿Cómo se logra esto? Que niños que realmente están en este ostracismo, están ensimismados, se empiecen a abrir a los otros, ¿cómo se logra?
Con mucha paciencia, perseverancia, porque como bien decía Marta recién, el programa no obliga a los estudiantes a estar con nosotros, lo que quiere decir que si un estudiante en algún momento determinado que nos ha pasado nos dice, ¿sabe qué? No quiero seguir porque siento que ya puedo avanzar solo, perfecto, el estudiante lo puede hacer. Pero también hay casos en que estudiantes, nosotros tenemos que avanzar con perseverancia porque hay estudiantes los que hay que ir a buscar. Y hay que estarlos llamando constantemente, hay que estar, porque una de las premisas, al menos que nosotros tenemos, es que este perfil de estudiante con el que trabajamos, el no o el rechazo es constante, el rechazo es una constante. Y para nosotros el rechazar o decir, ok, no vino hoy día, lo cambiamos por otro estudiante, significaría hacer una acción rutinaria y común de lo que a ellos les pasa todos los días, decirle no nuevamente o rechazarlo. Por tanto, para nosotros buscamos hasta la última instancia para que el estudiante se quede con nuestro programa y se quede y lo acompañamos. Hay estudiantes que salen de octavo en un establecimiento y se van a otro y nosotros los seguimos hacia ese establecimiento. Si es que está en convenio con nosotros, lo buscamos. E incluso si el establecimiento donde se va el estudiante no está en convenio con nosotros, a través del Ministerio de Educación buscamos hacerle nuevamente un acompañamiento, seguirlo donde está, para saber qué es de su vida, para saber qué está estudiando, seguimos preocupándonos de eso. Nosotros hemos trabajado con estudiantes que han tenido 3 años de laguna, lo que significa que durante 3 años no han estado en el sistema escolar, se integran con nosotros y hasta el día de hoy, desde 2020 hasta ahora, están con nosotros manteniéndose en el programa y en el sistema escolar con promedios sobre los 5.5, 5.6, que es alto, y con una continuidad, en este caso, de asistencia al colegio también súper importante.
Estamos absolutamente en vivo acá en el 103.5, estoy impresionado, son las 12:53, se ha pasado la hora volando, así que vamos a pedirle a nuestros invitados, quedaron bastantes preguntas, a lo mejor vamos a tener que invitarlos nuevamente en este programa de tutorías pedagógicas, que qué gran trabajo están haciendo con aquellos niños que están en estos contextos vulnerables. Para ir cerrando, ya que quedan pocos minutos, me gustaría que hablaran del presente y el futuro, a lo mejor 3 minutos cada uno. Vamos a comenzar con Marta Quiroga, quien es directora de este programa de teorías de tutorías, perdón, en pedagógica. ¿En qué están y cuáles son los pasos siguientes de este programa, Marta?
Bueno, estamos en implementación en este momento y queremos avanzar en el segundo semestre en una implementación en la comuna del Maule, hacer una formación online para profesores jefes sobre este modelo de acompañamiento para la retención escolar. Pero también tenemos un sueño que a lo mejor a veces es un poco ambicioso. Nosotros queremos instalar un piloto en 2 establecimientos donde la figura del tutor esté más integrada a la comunidad escolar, pero también que en ese modelo de acompañamiento y en este piloto participen los estudiantes que han egresado de este programa. Son estudiantes que por sus condiciones llegaron al programa, han egresado del programa y son mayores de edad. Y son lo que nosotros denominamos expertos por experiencia. Es decir, personas que saben que ha sido exitoso, saben cómo les sirvió. Y esas personas nosotros las queremos incorporar a nuestro equipo de trabajo como personas que nos pueden dar ideas de cómo seguir avanzando en este proceso y porque nos permiten comprender en profundidad la transformación que ellos han vivido. ¿Ya? Y los factores, porque cuando uno mira a una persona, en el fondo uno ve una cara, un físico, pero el proceso transformacional es algo tan misterioso que uno no lo puede clasificar. Nosotros aplicamos muchas encuestas, tenemos muchos datos, muchos números, pero el relato de la persona que vivió el trayecto es un relato vivo que llega al otro. Y ese relato vivo es el que nos permite también ser más contextualizado para nuevos desafíos.
¿Y la tecnología te permite también esos relatos también difundirlos a través de las múltiples plataformas
que hay? Sí, sí. Así que,
pero el valor de que se puede y el ejemplo está en lo que ustedes están haciendo. Me parece increíble esto. Alejandro, cuéntanos un poco a modo de cierre. ¿Qué esperas del futuro de esto? Porque Marta nos contaba los objetivos. Pero esto es un sueño que podría extenderse y masificarse por todo el país y a lo mejor cambiar nuestra sociedad.
La experiencia, al menos hasta ahora, nos ha indicado de que el programa es exitoso, pero más allá también de que sea exitoso, de que los establecimientos también necesitan o requieren poder tener, en este caso, a disposición un acompañamiento integral para los estudiantes. Uno de los sueños o proyecciones podría ser justamente lo que Marta mencionaba, de poder comenzar a probar la instalación de los tutores dentro de la comunidad educativa como parte, digamos, central de ese proceso. O sea, que los tutores estén ahí, cosa que hoy día hemos comenzado brevemente o lentamente a implementar. Hoy día los tutores pedagógicos están en la comunidad educativa, tienen un lugar, un escritorio, un espacio, tienen horarios fijos donde van, tenemos tutores con jornadas completas en establecimiento que lo agradecen muchísimo, así que una de los sueños, de las proyecciones que se podría tener es justamente poder a implementarlo de forma concreta, ya de la mano de lo que hemos hecho con el Ministerio de Educación, también avanzar hacia otras realidades y hacia otras regiones que podría ser, hacia otros contextos, que es súper importante porque independiente de los avances que hemos tenido, sabemos que somos parte de una mirada centralista y que la región de Valparaíso está pegadita, digamos, a la región metropolitana y que por tanto conocer otras experiencias, otras regiones más rurales, tal vez con otras características, nos permitiría también conocer otras realidades. Y llegar a esas realidades creo que es súper importante hoy día porque el fenómeno del abandono escolar no está solamente acá.
Nos pilló la hora, ya estamos cerca de las 13 horas y hemos estado una hora con Marta Quiroga, directora del programa de tutorías pedagógicas para la retención escolar de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y con Alejandro Rabuco, que es coordinador territorial de este programa. Les agradezco esta hora maravillosa de tips que nos han dado, la importancia de escucharnos, de reconocernos, de saber que nosotros no vivimos solo en este planeta, sino que tenemos que vincularnos y no mirar los contextos vulnerables como algo que no existe, sino que trabajar sobre ello. Muchas gracias, Marta, por acompañarnos. No sé si quieres decir algo al final.
Bueno, muchas gracias por la invitación y yo creo que en realidad la sociedad cambia porque cambiamos las personas. Entonces yo creo que cuando uno tiene la dedicación y la idea de que la persona se hace significativa en sí misma y en sus relaciones sociales, todo es mejor. Y nosotros estamos apostando a eso.
Alejandro.
Agradecer nuevamente la invitación, todos los espacios que se nos otorguen para poder, en este caso, mostrar lo que estamos haciendo es súper importante, porque también el resto, las comunidades educativas, los investigadores, la universidad, va conociendo también no solamente los resultados, sino que nuestra experiencia. Así que eso, muchas gracias.
Con estos grandes invitados terminamos este miércoles, este tema a las 12. Agradecemos al equipo que nos acompaña, Rodrigo Ferrara, DJ Cookie, quien nos ha permitido estar aquí desde Casa Central de la Universidad, absolutamente en vivo para la región. Me despido, Marcelo Vázquez, acá el periodista del área de investigación de la universidad. Un gusto, como todos los miércoles. Sigan en sintonía, viene Info Noticias Central, así que seguimos en el 103.5 Radio UCB.
Finaliza Es Tema a las 12. Una mirada a la contingencia regional y nacional por el 103.5 FM.